Hey, vos, ahí, que estás del otro lado, ¿estás esperando Jedi Survivor? No esperes más, porque acá estamos con Nico para contarte todo sobre uno de los lanzamientos más importantes de este año. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Star Wars Jedi Survivor de Respawn Entertainment. Y mirá esa cara que pone la cámara, miralo al tipo. El tipo que viene jugando Jedi Survivor hace días y está feliz porque parece que Jedi Survivor es una verdadera fiesta. Nico, ¿cómo estás? ¿Estás feliz, veo?
Estoy muy bien, estoy feliz. Estoy feliz también por tu introducción, me gusta cuando tirás La personalizada, cuando le hablas directamente ahí a las neuronas del oyente para empezar este viaje introspectivo que es Malditos Games.
Me encanta un viaje introspectivo definitivamente, y no por nuestras mentes, sino por la mente de Cal Kestis, que está de vuelta como protagonista en Jedi Survivor y que parece que tiene mucho más, en todo sentido, para contarnos y para darnos, Nico.
Tiene mucho más en todo sentido, creo que es una secuela súper completa, ya lo vamos a estar desarrollando, pero de hecho el título de la review Malditos Nerds es Star Wars Jedi Survivor da cátedra de cómo hacer una secuela, porque realmente como secuela me parece perfecta, o sea, me parece que es un juego impresionante, un juego que redobla la apuesta de todo lo que se hizo bien en Fallen Order y que lo lleva mucho más allá, ampliando un montón de horizontes que vamos a estar tocando, muchas mecánicas nuevas, muchos elementos que cambian, muchas cosas que podían incluso caer en lo que es repetición o que podían ser demasiado continuistas y que le buscaron la vuelta para tener como un gimmick más innovador. Entonces, creo que estamos ante sin duda uno de los mejores juegos que van a salir este año y una secuela increíble.
Parece que estás hablando de God of War Ragnarok, en todo sentido. Hay como algo, ¿no?, en esa continuidad o en esa faceta continuista del título, y ni hablar encima de que God of War Ragnarok indudablemente terminó siendo algo de lo mejor del 2022, y hasta, no sé, me genera como una sensación medio rara pensar que estamos diciendo estas cosas con un título que salió en abril, ¿no? Es como que estamos muy acostumbrados a que los tanques sean en octubre, sean en noviembre. Hay una particularidad muy grande con esta primera parte del año y con este 2023 que viene sucediendo, que es que esta primera parte del año es una bomba, pero es una bomba en todo sentido. Empezó casi que te diría desde enero, o por lo menos para mí empezó en enero, y sigue, y tenemos, pero de todo para jugar, todavía no hemos visto nada. Resident Evil 4, Jedi Survivor, eventualmente Diablo 4, Final Fantasy 16. O sea, son muchos los títulos que salen y es capaz uno peca de decir, ¿es momento de decir GOTY? ¿O es momento de ya estar pensando en quiénes van a estar mínimamente nominados, ¿no? Porque recordemos que estar nominado es realmente un galardón. Es un mérito, mérito totalmente. Pero bueno,
2023, Juaco. No lo entenderías.
El gaming es así, el gaming champán es así. 26 de abril estamos grabando este podcast y es abril el 28 que llega Jedi Survivor. Y para vos, Nico, esto ya está entre lo mejor del año.
Sí. O sea, que es lo que decís vos. Que termine estando nominado a un GOTY o que termine incluso ganando algún GOTY, no juego del año, sino me refiero a cualquier tipo de premio en las premiaciones, es anecdótico, es un reconocimiento y es algo que se verá en el panorama general del año, que todavía falta un montón, o sea, ni siquiera sabemos qué viene después de julio en gran cantidad, pero sí, hasta lo que hay hoy, es uno de los mejores juegos del año para mí y sí, es uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos años, ¿sí?
Bueno, ese es el segundo punto. Creo que acá Jedi Survivor tenía un doble mérito y no es, o tres, digamos, no méritos, sino objetivos, y vos ahora nos contarás si realmente terminan siendo o no siendo méritos, que es, uno, ser una buena secuela a Jedi Fallen Order, que en breve arrancamos con eso porque me parece un punto interesante para empezar a charlar y que definitivamente fue disruptivo en todo sentido. Otro es ser un buen juego de Star Wars, por sobre todo. Y además de eso, con todo lo que se quiere proponer, este pseudo mundo abierto que estuvimos viendo en los trailers, este combate renovado, un Cal Kestis que no deja de lado sus habilidades al mejor estilo Kratos en todos los God of War, perdí todas mis habilidades, es como hay varios puntos ahí que tenía que recorrer y que bueno, me parece que el más importante es eso, es ser un buen juego de Star Wars. Y te hago una pregunta antes de arrancar, Nico, para vos, ¿qué es ser un buen juego de Star Wars?
Ver, tiraste una pregunta muy complicada.
No, no importa, no importa. Es lo primero que te salga. Acá no hay.
La banco.
Pero yo tengo una respuesta. Yo tengo una respuesta formada, sí, por ejemplo.
Me gusta muchísimo Star Wars. Yo creo que un buen juego de Star Wars es sobre todo saber. Saber hacerte sentir en primera persona lo que es ser un personaje de Star Wars. Ser un Jedi, ser un Sith o ser un gángster del espacio.
Tú lo has dicho. Me gusta, me gusta. No, me gusta, me gusta. A ver, yo tenía algo similar. Pasa que yo tengo dos definiciones de buenos juegos de Star Wars. Para mí, Battlefront 2 es un gran juego de Star Wars con todo lo que Battlefront 2 significó. Estoy hablando del Battlefront 2 oficial, original. Pero Jedi Survivor me parece un excelente juego de Star Wars también, y son dos aristas completamente distintas. Creo que todo se resume en eso que dijiste. No importa en la piel de quién me pongas, ya sea un Jedi, un renegado, un Sith, un Stormtrooper, un Smuggler, un lo que sea dentro de este vasto universo, lo importante es que la experiencia se sienta completa y fiel. Porque si yo quiero ser un Jedi, quiero hacer cosas de Jedi. Quiero revolear el sable, quiero devolver tiros, quiero que las cosas por momentos parezcan fáciles pero se me compliquen, quiero usar la fuerza. Lo mismo si quiero ser un Stormtrooper, yo no quiero que un Stormtrooper de la nada pueda usar la fuerza. Yo quiero estar en el campo de batalla con todo explotando a mi alrededor y taking the command post, ¿entendés? Y sí. Yo creo que hay pocos juegos que terminan logrando eso. A mí me falta un juego de los Mandalorianos, de los Bounty Hunters, que más allá de que Star Wars Bounty Hunter para muchos es un gran juego. A mí particularmente mucho no me gusta, pero bueno, eso no me cancelen por eso. Yo creo que Jedi Fallen Order lo logró en su momento. Y algo que hablábamos el otro día, sin que vos me cuentes mucho de Jedi Survivor, porque no íbamos a spoilear el podcast, es que te decía que Fallen Order, como un gran juego de Star Wars, tuvo un punto muy a favor que tiene que ver un poco por ser Star Wars y un poco por su gameplay. Y lisa y llanamente eso se traduce en... Empezamos a jugar y nos dimos cuenta que era un Souls de Star Wars. Y ese factor sorpresa a mí fue lo que me mantuvo todo el resto del juego. Dije, ah, esto es un Souls. Ok, yo aprieto acá y todos los enemigos respawnean. Ah, este me va a salir de la nada. Ah, este me mata de dos golpes. Ah, los bosses son difíciles. De vuelta, tomando sus particularidades de ser un Souls, ¿no? Medio que se entiende hacia dónde voy. No quiero sonar generalista, pero es un poco eso. Es un poco lo que quiso lograr Respawn. Y mi preocupación, por las dudas, a mí Jedi Fallen Order me encantó y me parece que cumplió en todo lo que tenía que cumplir. Tenía un par de críticas que ya mientras vayamos desarrollando Jedi Survivor veremos si se cumplieron o si se solucionaron. Pero me pasó eso. Ese factor sorpresa, dije, nada, esto se ve increíble. El protagonista es súper interesante y de la nada estoy. Por momentos estoy jugando algo que parece un Uncharted y por momentos estoy jugando algo que parece un Souls. Compradísimo, listo. ¿Cuánto dura esto? 15 horas, vamos a terminarlo. ¿Cuál fue tu primera impresión con Fallen Order y cómo la traducís hoy a Jedi Survivor?
Mi primera impresión con Fallen Order fue bastante parecida en cierto punto. Yo cuando jugué Fallen Order, digamos, como que me quedé pensando, digamos, entre si se parece más a un Dark Souls o si se parece más a un Metroidvania.
¿Qué tiene sentido? Cosas de Metroidvania, ¿eh?
Sí. ¿Qué tiene sentido? Porque el Metroidvania y el Souls tienen como muchas cosas que se van retroalimentando y es como que son géneros que, si bien uno predomina más el 2D y otro predomina más el 3D, como que están amigados hoy por hoy. Con Survivor, yo creo que sacando ciertos elementos del combate, que después los vamos a tocar, se fueron mucho más para el lado del Metroidvania. Y creo que es una decisión correcta, digamos, porque lo que lo convertía en un Souls, entre comillas, sigue estando, que es el combate, que es la dificultad, que son los bosses, como decías vos, pero expandieron mucho más lo que es exploración, expandieron mucho más lo que es recorrer el mundo, y creo que eso lo termina siendo un juego más, en cierto punto, esto, de plataformeo por momentos, Metroidvania, por momentos Open World, que también lo vamos a mencionar en un ratito. Pero creo que es importante destacar eso, que quizás Survivor se preocupa más por encontrar un tono que en Fallen Order estaba como más arraigado a otros títulos. Como que querían ser el Souls de Star Wars, querían ser el Metroidvania de Star Wars. Bueno, ahora es como que esta es la franquicia Jedi. Es Star Wars Jedi y se juega de esta manera y estamos profundizando por este lado.
Excelente. Vendido. Completamente, pero cortito.
Steam wishlist.
Sí, de un pre-order en todas las plataformas. No sé, yo terminaría el podcast acá, pero no, nos queda mucho por hablar. Así que, Nico, no sé, a ver, contame. Me dijiste exploración, me dijiste open world. Si querés empezamos por ahí. ¿Es Jedi Survivor un open world?
Sí y no.
No me gusta. Esa es de cagón. Mirá lo que te tiro.
Es un poco tibia la respuesta. Vamos a decir que predomina más el no. No es un open world y no, yo no categorizaría Survivor como un open world. Pero, igual que Fallen Order, en Survivor vos tenés distintos planetas a los que tenés que ir. Recordemos que en Fallen Order teníamos, por ejemplo, Datomir, que era muy recordado. Tenías Nur, que era un planeta muy chiquito que servía más que nada para la historia. Bueno, en esta ocasión vuelve a suceder lo mismo. Tenés varios planetas que algunos están más relacionados a lo que es la historia y el plot en general. O sea, que sirven como más para desarrollar la trama. Y hay dos planetas en particular, que son Kobo y Jedha. No son spoiler porque literalmente son los dos primeros planetas que ya están desbloqueados cuando arranca el juego. Que funcionan como mundo abierto. O sea, cada uno de esos dos planetas, cada vez que tenés que ir, no hay una señalización clara, no hay un camino estricto por el cual tengas que ir, sino que son grandes mundos en los que podés recorrer libremente y que está lleno de situaciones random. Por momentos, alguno se va a acordar por ejemplo, Red Dead Redemption 2, porque estás caminando ahí con Cal Kestis y se escucha un chaboncito que dice: "No, no me mates, no me dispares, por favor, no me dispares". Y vos tenés que ir ahí a ver qué onda, qué está pasando. Hay un montón de situaciones que suceden de esa manera. Los mundos son muy grandes y por ser muy grandes introducen mecánicas para viajar por estos mundos. Por ejemplo, ahora en los puntos de meditación, que serían como las hogueras en los Souls, hay un fast travel muy similar a lo que sucede en los Souls, que vos podés viajar entre puntos, solo entre los que hayas descubierto, obviamente, para poder transportarte más rápido. Por otro lado, también hay un sistema de monturas que sirve de esa manera.
Para atravesar todo más rápido, digamos.
Para atravesar todo más rápido. Muchas monturas también tienen que ver con, no sé, Cal Kestis no puede subir una rampa en la que haya agua porque se va resbalando, pero el bicho que se parece, no sé, no me acuerdo el nombre del animal, la verdad, pero que tiene unas garras que se van clavando y te sirven para subir eso. Entonces hay un sistema de monturas también que en cierto punto también se parecen a Breath of the Wild, Red Dead Redemption, porque en estos mundos particulares hay como establos, por así decirlo, del universo Star Wars, que si a vos te gustó mucho el color del animal que justo domaste y lo quisiste capturar, lo podés guardar en el establo y te queda como ya ese, como tu animalito.
Ok. Y en... vos mencionabas que estos dos planetas son particularmente los que tienen la particularidad de ser mundo abierto. ¿Qué onda el resto de la exploración? Porque justamente los planetas no secundarios en Fallen Order tenían una estructura laberíntica, típico de un Metroidvania, típico de un Souls, y nos invitaban a eso, a explorar, y a veces había alguna que otra cosita secundaria o algún camino off-road que nos llevaba o a algún boss o a algún bichito o algún algo, o cofres o upgrades para Cal, skins, me estoy pensando un montón de cosas que te tengo que preguntar, pero acá esto... La estructura sigue siendo lo mismo, pero más grande en los planetas no secundarios. Y en los secundarios es esto que vos mencionaste hasta recién, de los no objetivos, el nada para hacer, pero mucho para hacer. ¿O cómo se maneja el juego?
Se maneja de una manera bastante similar a Fallen Order en ese sentido. Y los planetas, digamos, secundarios, también los que son open world, cuando se enfocan más en la narrativa, digamos, cuando llegás al punto que tenés que llegar, se vuelven muy Metroidvania, hay mucho pasillo, hay mucho plataformeo. Y algo súper interesante, digamos, es que vos en Fallen Order, digamos, no tenías muchas más herramientas que saltar, usar la fuerza, y eventualmente en la mitad del juego se te desbloqueaba el doble salto, el poder caminar con las paredes y demás. En este juego, algo que me parece súper interesante y que está buenísimo, en la primera hora del juego te explican en un tutorial todas las mecánicas de todo lo que aprendiste hasta el final de Fallen Order. Okay. O sea, vos terminás la primera hora de juego y estás igual que una persona que terminó de jugar el juego anterior. Tenés todas las mismas habilidades, tenés desbloqueado, incluso hasta las cosas de personalización. Digamos, tenés todos los sables de todos los colores para poder utilizar. Después vamos a hablar de la personalización que va por otro lado, pero absolutamente todo lo que ganaste en Fallen Order lo tenés después de una hora de juego en Jedi Survivor. Y eso hace que... Sí.
No, dale, dale. ¿Y eso hace qué?
Eso hace que lo que decías vos, digamos, del efecto originalidad, que vos en un momento te sentás y decís, bueno, che, pero si en una hora me sacaron todo esto, ¿cómo va a seguir el juego?
Claro.
Y ahí es cuando entra en juego todos estos factores que mencionás del plataformeo, del Metroidvania, de dónde buscar, que aparecen un montón de mecánicas nuevas que no habíamos visto en el anterior y que se empiezan a mixear con lo que es Jedi Survivor. Por ejemplo, una mecánica... Porque hay muchas mecánicas que la verdad no están buenas spoilearlas porque son parte de la experiencia misma. Para mí son spoilers porque está bueno descubrirlo por vos mismo. Pero por ejemplo, una que aparece al principio de la experiencia es que vamos a tener un sistema de companions en la que nosotros con R1 los podemos manejar y dar acciones. Tipo, podemos hacer que le peguen a un rival, podemos hacer que lo stunen y demás, haciendo como que sea medio cooperativo el combate. Igual está buenísimo, pero también hay ciertas zonas del mapa en las que no podemos acceder solos, tenemos que acceder con el Companion. Por ahí Cal Kestis puede llegar a un lugar, pero le falta una piecita y la piecita se la tenés que pedir a Bode, por ejemplo, que es tu amigo que tiene un jetpack, que la vaya a buscar, la ponga ahí y ahí recién podés colgar. Es solo un ejemplo esto de los Companion, de cómo afecta la exploración, pero realmente hay muchas mecánicas nuevas, hay muchos condimentos nuevos que se van sumando y que van complejizando cómo recorrer el mundo y cómo utilizar este sistema Metroidvania. Así que en ese punto, digamos, por eso es tan destacable como secuela para mí, y cuando jueguen la primera hora quédense tranquilos que tener todo lo que había en Fallen Order es solo el principio de Survivor.
Ok, me gustó. Me gusta que las nuevas mecánicas estén intrínsecas entre el gameplay de exploración y el gameplay de combate. Me quedé absorto viendo el combate y también tengo un montón de preguntas para hacerte. Pero la primera, volviendo un poquito a lo que contabas, Nico, de esto de tener una primera hora en donde nosotros quedamos en el mismo lugar. ¿Hay alguna especie de recap del primer juego? Creo que esto es interesante decirlo porque capaz hay gente que quiere directamente jugar esta secuela, no tiene el tiempo para jugar los dos juegos o simplemente lo jugó y no se acuerda, porque puede pasar también. Jedi Fallen Order, si mal no recuerdo, es un juego de 2019, ¿no? Creo que salió...
2019,
sí. Ya pasaron sus años, hay muchos títulos en nuestro haber y capaz no tenemos bien fresco los detalles de la historia de Cal, entonces... Ese juego, además de recordarnos todo lo que podíamos hacer, ¿nos recuerda algo de la trama?
Nos recuerda todo. Cuando das el botón de iniciar aventura, te muestra un recap que la verdad que es bastante dinámico porque debe durar 2 minutos en total. Y te van dando pantallazos de todo lo que sucedió. Tipo, te muestran primero a Cal Kestis en Braca, pasó esto, en la Orden 66 pasó esto. Te van mostrando absolutamente todo hasta el final de Fallen Order. Y algo que está bueno, que es interesante... Ese resumen de Fallen Order podés acceder todo el tiempo. Digamos, si vos te lo salteaste por ahí o algo, en el menú podés acceder cuando quieras. Pero algo súper interesante de todo esto es que el resumen termina cuando termina Fallen Order, digamos, en el final de Fallen Order. Y cuando arranca Survivor, ya pasaron, si no me equivoco, pasó un año o 2 años, algo así, pasó una cierta cantidad de tiempo.
Ok.
Y las cosas son diferentes, no son iguales que al final de Fallen Order. Entonces. La trama se va moviendo entre contarte las cosas que digamos, los enigmas que hay en el juego, que ahora los vamos a estar hablando, versus entender qué fue lo que pasó, digamos, cómo se llenan los huecos entre el final de Fallen Order y Survivor, porque las cosas cambiaron. Cal Kestis cambió, el equipo cambió, y no sabemos al principio por qué cambiaron las cosas.
Es otra galaxia, señor presidente, ¿no es cierto?
Es otra galaxia, pero claro.
claro que sí. Ok, me gusta que tenga recap. Me ceba que realmente el mundo se sienta diferente porque pasó un año y un año en Star Wars con las cosas que están pasando en este momento en la timeline de Star Wars. Pasan muchas cosas, son muy interesantes y también son muy disruptivas a la vida de un Jedi renegado como lo es Cal Kestis. Recordemos que nosotros, por lo menos en estos dos juegos de Jedi, estamos entre episodio 3 y episodio 4, más 4 que 3, porque ya tenemos un imperio establecido. Recién igual, en los que estamos viendo la versión audiovisual, en el gameplay anterior estábamos viendo que había droides también. Eso es algo que me ceba. A mí me gusta ver cómo está esa mezcla de eras, ¿no? Capaz Battlefront me acostumbró mucho a llamarle eras a los distintos episodios o a los distintos momentos, porque cambian los diseños de las armaduras, cambian incluso muchas cosas que se ven en el mundo, porque obviamente hay un avance tanto tecnológico como político que va afectando a la galaxia en sí misma, y eso me parece fascinante, por sobre todo eso, ver droides y Stormtroopers en un mismo lugar, es como es, capaz no estábamos tan acostumbrados. Nada, Nico, por ahora lo que contás a nivel trama y a nivel comienzo, obviamente no vamos a spoilear mucho de la trama, esto es que nos cuentes tus impresiones, nos des tu review final. ¿Qué sigue? ¿Qué más tiene Jedi Survivor para nosotros? Y capaz podemos empezar por algo que Fallen Order no tenía, ¿no? Ya mencionaste monturas, mencionaste fast travel, estas son un montón de cosas que ya de por sí son nuevas para el jugador veterano o para el nuevo.
Yo podemos pasar a hablar de una de las más interesantes que para mí fue, me sacó muchísimas sonrisas a lo largo de la experiencia, mandale. Que es el sistema de posturas.
Ok.
Vos en Fallen Order,
suena,
digamos,
a Neo, eso, ¿no?
Sí, sí, suena. Creo que es lo más Souls que tiene el juego y eso está bueno. Vos en Fallen Order, digamos, tenías. Podías usar el sable básico, que es el que usás casi que en todo el juego. Y después, en cierto punto, desbloqueás el sable, digamos, que es como un báculo, digamos, el que es todo continuo. Que son dos sables, pero pegados.
El de Darth Maul.
El de Darth Maul, exacto. En esta ocasión. Vos tenés distintas posturas para usar el sable y hay muchísimas formas y hay todas son diferentes y todas requieren un combate distinto.
¡Hermoso, nene, hermoso! Te cambia
todo. Siempre podés tener equipadas dos posturas diferentes para ir cambiando. Bien. El resto de las posturas las tenés como guardadas y solamente las podés cambiar desde el punto de meditación. O sea, cada vez que llegas a un checkpoint, vos podés elegir qué postura usás. Pero, por ejemplo, la postura de dos sables separados, que en Fallen Order era solamente para ir corriendo y esquivar algunos disparos, acá es una postura de combate, y lo estuvimos viendo recién en la versión audiovisual, estás con dos sables peleando al mismo tiempo, lo cual hace que seas mucho más rápido, porque al usar dos sables, o sea, los golpes son más continuos, pero al ser más continuos y más rápidos, son menos fuertes, porque Gael Kestis no le pone tanta fuerza a esos golpes. Por otro lado, para poner la comparación, en cierto punto desbloqueas una postura que es un sable muy parecido al de Kylo Ren, que es como el sable largo con fueguito al costado.
Sí.
Y claro, ese es un señor sable, es un sable súper pesado.
Es como si fuese una espada de dos manos en un juego de fantasía medieval.
Okay, exactamente. Okay. Es súper pesada, Gael Kestis la mueve lentísimo, pero si te llega a pegar un golpe de esos, te deja ahí medio knockout de una. Yo conté dos posturas recién y seguramente el que esté escuchando o viendo este podcast debe estar pensando, bueno, pero ¿qué tanta forma puede haber de agarrar un sable de Star Wars? Te vas a sorprender un montón con las posturas que hay. Puntualmente hay una que cuando la desbloqueas decís, ¡opa! ¡Qué copado esto!
¡Qué facha! Okay.
¡Qué facha! Sí, sí. Así que hay un montón de posturas y todas cambian el combate y todas lo hacen muy distinto. Y creo que es similar a esta experiencia Souls. Es lo más Souls del juego por esto que mencionabas vos. Por los diferentes tipos de armas, los stats, cómo te obliga a tener diferente combate de una manera o de otra. Y lo hace aún más accesible, porque cada uno literalmente lo puede jugar como quiera. Yo, por ejemplo, el combate a dos sables que no estaba en Fallen Order, me enamoré. O sea, lo empecé usando e incluso el juego me terminó resultando más fácil porque es un estilo de juego que lo uso mucho en Souls y que ya estoy acostumbrado a utilizarlo de esa manera, pero capaz que alguien cae y dice, no, a mí me gusta en Souls hacer un tanque que sea re pesado, pero que pego dos golpes y lo destruyo. Y hay para eso también. Si querés jugar a distancia, capaz que también hay. Algo por ahí.
¿Cómo?
Tuki, lo dejo ahí. Así que,
qué lindo.
Ojo que hay de todo.
Me encanta, me encanta. Veo varios elementos. Bueno, ya nos dijiste que esto particularmente te voló la cabeza. Y entiendo por qué. Creo que le brinda una capa de complejidad a un juego que ya tiene su complejidad, no solo en el combate, esta cosa bien Souls de aprenderse el patrón de los enemigos, entender cómo atacan, en qué momento van a atacar. Bueno, justo ahora estamos viendo la versión audiovisual, estamos peleando contra unos droides, uno bastante reconocible, el típico droide con el arma en la mano, pero el otro es medio como un ninja y claro, está constantemente tirándote cues visuales de colores, de te voy a atacar por acá, te voy a atacar por allá, la barra de estamina, ¿no?, que tienen los enemigos, al mejor estilo Sekiro, que cuando la rompemos podemos hacer como una especie de ataque devastador. No, no, mirá lo que es eso, no lo puedo creer, perdón, me quedo absorto a la versión audiovisual. Pero el hecho de agregar, y yo honestamente pensé que ibas a decir que eran tres, y ya solo mencionaste tres, y me puedo imaginar una cuarta, y la que dijiste de y distancia también me la puedo imaginar. La verdad que me ceba porque siento que tiene ese tono de no solo de que cada uno juegue como quiere, sino que además siento que si vuelvo a jugar Jedi Survivor o si me juego la historia con un estilo, después puedo jugar el contenido secundario, el resto de las cosas, o mitad de la historia puedo cambiar la forma en la que quiero jugar.
Sí.
Y la verdad que eso me ceba y me interesa. Porque es lo que vos decís, al final del día es abrazar un poco más ese ADN que tiene de los Dark Souls y darte la posibilidad de, con un arma, que es el lightsaber, hacer lo que quieras, o sea, jugar realmente como quieras. Y un poquito, no sé, lo menciono nomás porque apareció en mi cabeza, también me hace acordar un poco a Yakuza, ¿no? De que particularmente los beat'em up. Tengo el recuerdo muy fresco de Ishin, que lo jugué en febrero, y por ejemplo Yakuza 0 o Yakuza 6... que tenías muchas opciones de combate al mismo tiempo, y una es a las piñas, y otra es con un arma, y otra, por ejemplo, en Ishin es con una katana y un arma, y otra es con una katana sola. Entonces, al final del día era eso, era terminar de darle forma al combate como yo quiero y hacerlo lo más divertido posible y también oportunista. Porque entiendo que hay enemigos que van a ser mucho más fáciles de derrotar con ciertos estilos de combate que otros. Pero también es un sacrificio, porque como vos dijiste, son dos nada más que se pueden elegir. Y eso es un poco capaz lo que me preocupa, y ahí va mi pregunta. Teniendo tanta variedad y solo pudiendo cambiar en bonfires de estos estilos, ¿no te genera un poco de como de que te falta algo en el medio de la misión? Porque entiendo que hay momentos en los que el punto de A a punto B entre bonfires puede llegar a ser bastante extenso. Obviamente que si te morís, volvés al punto, lo cambiás y seguís adelante. Pero la pregunta es doble. Es, ¿no es un poco llevar solo dos estilos equipados? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se mejoran esos estilos y qué tanto me tengo que comprometer con un estilo a través del juego?
Yo creo que, o sea, la primera pregunta, sí creo que es poco, pero creo que está bueno que sea poco. O sea, creo que es una decisión creativa y suma justamente a estas decisiones y de ver cómo afrontás cada desafío. Por ejemplo, vamos a contar algo que también sucede en las primeras horas, así que tampoco creo que sea un spoiler. Pero hay un enemigo que viene desde Fallen Order que es un Stormtrooper que tiene una ametralladora y te tira como una ráfaga de disparos. Vos en Fallen Order esos disparos los podías, digamos, revertir de la misma manera en la que lo hacías con cualquier otro tipo de disparos, porque era lo mismo. En esta ocasión en particular hay un estilo de sable, una postura particular para ese enemigo en el que devuelve todos los disparos. Si vos no tenés esa postura, solamente podés devolver el primero. Entonces, ya eso te cambia mucho, porque si vos estás en una zona que está llena de esos chabones, y te conviene tener esa postura en particular, porque si no, claro, lo vas a sufrir mucho más. Pero ahí entra el juego de también de la dificultad. Tipo, ¿vas a volver hasta la bonfire anterior a buscar esa postura que te va a hacer más fácil esta parte? ¿O te la vas a bancar con lo que tenés? Porque por ahí, en la parte siguiente, hay algo que te requiera otra postura.
Básicamente, ¿sos o no sos un cagón? Corta.
¿Sos un, claro?
¿Te la bancas o no te la bancas?
¿Te bancan los trapos o no te bancan los trapos?
¿Sos un Jedi o no sos un Jedi? Ahí está.
Okay. Va por ahí.
Ok.
Y respondiendo a la otra pregunta, digamos que también es algo interesante el juego. No incursioné mucho porque no te obliga la primer run, digamos, a hacerlo. Es algo que considero que es mejor para cuando recorres el mundo y demás. Es que Fallen Order vos tenías un árbol de habilidades único, por así decirlo, que era bastante completo, pero que era uno. El árbol de habilidades acá es enorme, tiene como 15 particiones, ponele, diferentes. Hay un árbol de habilidades para cada postura de sable, hay un árbol de habilidades para la fuerza, hay un árbol de habilidades para Calquestis, exploración, hay un árbol de habilidades para prácticamente todo. Entonces también te requiere esto que decís vos, de que querés tener todas las posturas más o menos desarrolladas y vas a ir dividiendo los puntos que tenés en los árboles de todas, o te vas a hacer un maestro en una postura y vas a sacar full el árbol de habilidades de esa postura. Son decisiones de cada uno cómo quiere jugar y cómo lo quiere desarrollar.
Ok, ok, bueno. Pregunta respondida. Listo, estamos.
Sirvió.
Sí, sirvió y me gusta, está bien, está perfecto. Si te diesen las opciones de... Bueno, Nioh es un juego que te da tres posturas, alta, media y baja, no importa qué arma uses. Entonces, el juego constantemente te está diciendo, bueno, si vos tenés una katana, la katana la puedes usar arriba, medio o abajo, y cada una de estas cosas te va a servir particularmente para o ciertos enemigos o ciertas situaciones, pero siempre te deja modificar. ¿Por qué? Porque siempre podés entrar a tu inventario y siempre podés utilizar las distintas posturas. Y uno, en general, a menos que el juego lo obligue, termina un poco utilizando la postura que más le gusta, porque es la que uno se siente más cómodo.
Sí.
Porque la alta es más lenta, la del medio es más versátil y la de abajo es mucho más rápida, es más fácil estunear a los enemigos con muchos golpes, pero si hay muchos enemigos no te sirve porque le estás finalmente sacando muy poco a cada uno. Así que digo, veo acá en Jedi Survivor una versatilidad bastante interesante y también esto que decíamos, ¿no? un compromiso tanto por qué llevas a la aventura como qué mejorás, porque también entiendo que si vos tenés todo tu árbol de habilidades expandido en una postura de un solo sable o de un sable doble y de la nada querés cambiar al sable de Kylo Ren, bueno, sí, podés tranquilamente, pero capaz no tenés tantos skills, tantos ataques como el que sí desarrollaste. Entonces ahí el juego es como todo un ciclo, ¿no? Te obliga a ir a explorar, a recorrer, a poder... Bueno, ya nos contarás cómo funciona la progresión de Cal Kestis en este juego, pero sí es igual que en Fallen Order, es eso, es exploración y contenido secundario, y más horas le pongan y más enemigos mates, igual a progresión. Entonces me parece que cierra por completo.
Cierra perfecto. Otra cosa también relacionada a todo esto que estamos hablando es la enorme accesibilidad que es Jedi Survivor y cómo es un ejemplo de cómo un juego que intenta ser un Souls puede ser accesible.
Okay.
Porque más allá de todos estos factores que estamos mencionando que ayudan a jugarlo de cierta manera, que en cierto punto es una accesibilidad similar a lo que podría tener el Elden Ring, por ejemplo, que vos tenés como libertad para elegir cómo jugar, también vuelven obviamente los modos de dificultad, que de hecho se agrega uno. En Jedi Fallen Order tenías 5 modos de dificultad, en Survivor hay 6. Y están como más balanceados y permiten que cada uno lo juegue como quiera, literalmente. Estuve probando todos, el más difícil me resultó imposible, o sea, tendría que haberle dedicado 100 horas más de la que le dediqué para poder pasarlo. El más fácil es realmente un modo historia porque es súper fácil. Y el que yo jugué, que es lo que sería normal, que si no me equivoco se llama Caballero Jedi, sí, o algo de ese estilo, resulta un poco más fácil que el Caballero Jedi de Fallen Order. Por una cuestión de que, bueno, como hay un modo dificultad más, están como más ajustados, sí, sí, más distribuidos, exacto.
Ok, me interesa. Yo recuerdo en Fallen Order de jugarlo por encima del normal a la dificultad y me terminó generando eso. Me terminó como... terminé sintiendo que era un normal no tan normal por momentos y que por momentos también era algo más punishing o un paseo. Y me faltaba un puntito más. Yo creo que Jedi Survivor está para jugarlo una por encima de la normal. Y además, bueno, creo, si sigue siendo todo igual, que lo podemos cambiar en cualquier momento la dificultad.
En cualquier momento se puede cambiar.
Salvo si arrancase la más difícil, ¿no? Eso creo que es medio también como el amigo God of War Ragnarok, que te permite empezar en la más difícil, pero no te permite bajar.
No te permite bajar, sí.
Ok. Sí, sí. Bueno, a ver, hablamos un poco de exploración.
Tenemos un montón de cosas más.
Dale, yo te escucho.
Todavía queda mucho viaje en este podcast, Joaquín. Otra mecánica interesante también para debatir es relacionada a la exploración que nos quedó ahí pendiente.
Sí.
Hay dos nuevas mecánicas puntualmente que son entretenidas. La primera es, no recuerdo el nombre exacto, pero son como los juicios de la cámara o algo así, que son unas pequeñas grietas que encontrás en el mapa, como unas fisuras en la realidad, en las que vos te metes y te lleva a una realidad donde hay desafíos que si vos ganás te dan puntos de habilidad o te dan recompensas que te sirven para la historia. Para poner un ejemplo, son muy similares a los templos de Breath of the Wild.
Estaba por decir, me estás hablando de Breath of the Wild.
Literalmente es eso. Literalmente encontrás estos lugares, superás un desafío en cierta cantidad de tiempo y en base a cómo lo hayas resuelto, digamos, te dan una recompensa u otra que te sirve para justamente estar más OP o menos OP a lo largo del juego.
¿Te gustó eso?
La verdad lo jugué muy poco, porque okay. A mí, pero particularmente porque ese tipo de experiencias, o sea, salvo que sean como Breath of the Wild, que en cierto punto son obligatorias hasta cierto punto, a mí si son secundarias no me suele llamar mucho la atención hacerlo.
Ok.
Entonces, incursioné en una o dos para ver cómo eran, pero no le metí mucha rosca, pero sí encontré en el mapa varios, así que creo que hay varias horas de juego para meter ahí. Relacionado con esto, hay otra mecánica similar que está buena, que son los rumores. Vos estás en el mapa, el mapa está mucho más vivo que en Fallen Order, y hay muchas personas que están ahí caminando o por ahí, tipo estás en el medio de un dungeon, por así decirlo, y hay un chaboncito que está haciendo una fogata diciendo, ¿no? Como me quedé acá atrapado y no sé cómo salir, qué sé yo.
Resouls eso, mal, pero mal.
Resouls. Vos hablás con esas personas random que están ahí y algunas, no todas, algunas te dicen, por ejemplo, che, me quedé atorado acá, no sé cómo volver, qué sé yo. Yo estaba viniendo porque me dijeron que acá hay un lugar ancestral con un tesoro de la San Hostia. Entonces, ahí se te habilita el rumor, digamos, de que vos escuchaste que hay una cámara ancestral y se te habilita en el mapa que vos podés ir a buscar ese sidequest. Entonces, es todo un lugar nuevo que vos tenés que ir para conseguir esa locura.
Y perdón, no sé si ya te diste cuenta, pero ¿te vas a acordar a algo esa mecánica?
Upa, a ver, ¿a dónde vas a ir?
¿No te acordás? Lo tengo muy fresco porque empecé el DLC ayer.
En la Xenoneta, papá, y sí.
Xenoblade Chronicles 3 tiene literalmente eso. En las colonias hay como conversaciones, rumores, cositas que a veces tenés que juntar hasta más de uno para que te terminen habilitando misiones secundarias, secretos en el mapa. Hermoso, divino. No digo que Xenoblade haya sido el primero que lo haga. Me vino directamente eso a la cabeza. Y me encanta. Me encanta porque estoy sintiendo con todo lo que contás que combate, exploración y esta como el entrañar secretos, porque no es lo mismo que explorar. Explorar puede ser, bueno, a ver qué lindo que es el mapa, o a ver si es por acá, si es por allá, me equivoqué de camino, voy por acá. Pero el hecho de explorar activamente pensando que uno va a encontrar algo y tener la posibilidad de encontrar estas cositas y de encontrar personajes y que todo esté conectado de una manera pseudo-narrativa, porque tampoco hay mucha narrativa en que un tipo te diga, me dijeron que hay un tesoro por acá. Es típica quest de un RPG hace 30 años, pero es como que en este contexto me ceba. Y bueno, ni hablar de que me encanta que me haga acordar a Xenoblade. Así que, golazo lo de los rumores.
¿Compraste?
Sí, pero yo ya compré hace 10 minutos con este juego, olvidaste. Yo ya estoy en la Survivorneta, sí, hace 10 minutos. Pero bueno, bien, y esto, o sea, más allá de cositas chiquitas, también ¿te has encontrado con algún rumor que te ha desbloqueado algo mucho más grande e importante?
Te voy a ser sincero y también creo que es algo bueno para contar en el podcast.
Sí.
Los rumores son muy extensos y la verdad es que casi que ni los hice.
Okay.
Por una cuestión de que los tiempos apremian, de que yo quería terminar el juego para el momento de esta review y prioricé, digamos, poder hacer toda la experiencia completa antes que meterme en eso. Pero sí creo que es un dato que está bueno, digamos, que si haces los rumores, si haces las cámaras de juicio y eso, se te suman bastantes horas de juego a la experiencia.
Sí, ya mencionaste las grietas, mencionaste los rumores, hay 14 estilos de combate para explorar y no digo 14 porque lo sepa, digo que tiene un número porque parece que son muchos y todo te va a dar puntos para mejorar ese combate y estimo que al igual que en Fallen Order habrá cositas o voces más picantes sí. Hacia el final. ¿Qué sigue, Nico? ¿Qué sigue con Jedi Survivor que ya parece una locura?
Bueno, podemos pasar a hablar de lo malo que tiene el juego.
Me gustó. Me la resubiste, te dejaste los rumores para el final, sabías que me iba a hacer acordar a Xenoblade y ahora...
Y ahora la tiro abajo.
Ok, dale.
Nos falta hablar en gran parte, digamos, de la narrativa, que eso lo podemos dejar para el final, y hablar de algunos puntos flojos porque... A ver, como dije al principio del podcast, a mí Survivor me parece una secuela perfecta y la pondría de ejemplo para cualquier franquicia que quiera hacer una secuela de su juego porque es excelente cómo amplía todo y en estos minutos lo estuvimos argumentando. Sin embargo, no que sea una secuela perfecta, por así decirlo, no lo hace un juego perfecto y no lo hace un juego, digamos, completamente limpio.
Claro.
¿Qué tiene sus cositas? Por ejemplo, algo que digamos que que no está tan bueno de pase. El juego está lleno de popping todo el tiempo. Tipo, estás caminando y no cargas texturas. Que es algo que ya pasaba en Fallen Order. O sea, es okay. Un juego.
O sea, es un tema del engine gráfico. Esto es un problema técnico del el entorno donde Respawn está desarrollando estos juegos. Okay.
Exacto. Todo el tiempo, incluso en las cinemáticas, que son como. Entiendo que las cinemáticas están como corriendo dentro del engine y no es una animación literal.
Claro.
Incluso en las animáticas sucede. Es muy rotundo y es todo el tiempo. Y es algo que yo digo, bueno, capaz que con un parche lo arreglan, qué sé yo, pero yo jugué Fallen Order este año, a principio de año, hace 3 años que salió el juego, y pasaba exactamente lo mismo, así que claro. No creo que sea algo a solucionar. Recién si vieron la versión audiovisual, ahí hubo un poco de popping.
Sí, tiró
unas popineadas. Así que eso es algo que personalmente a mí no me afecta la experiencia, porque no me fijo en eso, pero sí es muy rotundo, porque pasa literalmente todo el tiempo, entonces le puede llegar a molestar más de uno.
Eso es uno de... ¿Qué versión jugaste? Perdón que te interrumpa.
Sí. Yo jugué en PlayStation 5.
Ok. ¿Y PlayStation 5 tiene modo rendimiento y resolución? Eso...
Sí.
Ok.
Hay modo rendimiento y resolución. Además está decir que el juego es super next gen. O sea, se ve increíble. Se ve mucho mejor que Fallen Order. Se renota que usa el ray tracing y demás. No hay tanta diferencia en el modo rendimiento y calidad en cuanto a lo gráfico. Yo recomiendo usar el rendimiento porque así tenés los FPS... Sí.
Exacto.
Más copados. Pero sí, otra cosa después es que, puntualmente para los usuarios de PlayStation 5, el DualSense brilla por su ausencia. O sea,
okay.
Todo lo que es la experiencia háptica, digamos, pasa por la vibración, que tranquilamente, o sea, no jugué la versión, pero calculo que será exactamente igual en Xbox. Y es algo raro porque en declaraciones los desarrolladores dijeron como que le habían metido mucha garra al DualSense y que querían probar cosas. No sé si capaz en un parche día 1 lo solucionarán. Pasaron ciertas cosas raras que por ahí, por ejemplo, el tema del gatillo adaptativo no se usa en ningún momento. Y de pronto en una cinemática se me bloqueaba el gatillo, que decís, ni siquiera estoy jugando.
Puede ser un bug, ¿eh?
Creo que viene por ese lado. Son cosas que en un parche se pueden solucionar. Pero sí que no se lo compren en Play 5 esperando que haya una diferencia sustancial con el DualSense.
Ok, está bien y llama un poco la atención, ¿eh? Porque incluso juegos... A ver, hay una realidad. Cuando salió la PlayStation 5 y cuando salió el DualSense, sabíamos que adaptar los gatillos adaptativos o tener situaciones con gatillos adaptativos iba a ser algo que iba a estar... probablemente más reservado para los first party o los juegos de primera línea de PlayStation. Después nos sorprendimos porque hay juegos que salían en todas las plataformas que sin embargo tenían un poco de trabajo sobre eso. Particularmente voy, y esto es una cosa medio evidente, así que disculpen la obviedad, pero Call of Duty tiene un trabajo con el feedback para cada arma, el gatillo y todo, que es fascinante y es algo que en Xbox no está. Más allá de que tiene un cierto tipo de vibraciones dinámicas, no lo tiene. Me sorprende que encima, como un juego de EA, un juego gigante como es esto y una mega producción millonaria, capaz que no llegaron, ¿no? O sea, realmente me sorprende que no tenga. Y también me sorprende eso que me decís de que se te traben las cinemáticas. Suena a que puede llegar a estar bugueado y que capaz en algún momento debería tener feedback háptico y no lo pudiste experimentar. Pero bueno, tendremos que esperar. Nosotros tuvimos la suerte de que EA nos proporcione un código previo, ¿no? Como para poder jugar al juego, realizar la review con el respectivo embargo y todo. Y también poder estar acá antes del lanzamiento grabando esto y contándoles todo sobre Jedi y Survivor. Así que esperemos día uno y cuando salga todo, Nico, ahí @rabagónico en todas las redes sociales para ir a leer ese tweet que diga, me equivoqué, tiene feedback o no me equivoqué,
ojalá
no hace nada.
Ojalá que sí, que lo sumen. Ahí se nota mucho el soporte que le está dando EA porque, a ver, yo empecé a jugar el juego el 19, si no me equivoco, el 20 de abril y desde ese momento al 26, que es cuando estamos grabando este podcast, hubo 2 o 3 parches. Y parches bastante complejos, digamos, de 5 o 6 GB cada uno. Bien, entonces hay como toda una intención de ir mejorándolo. Y calculo que el 28, digamos, el día que salga, va a haber un parche incluso mayor. Así que quizás sí, quizás hay respuesta adaptativa y es una cuestión de que no se llegó con los tiempos o que por ahora está bugueado o algo de ese estilo.
Nico, me quedé con 2 cosas que dijiste del apartado gráfico que no te pude preguntar. Primero y principal decías esto se ve realmente next gen y yo la primera impresión visual que tuve con los primeros trailers de Jedi Survivor es que me pasó un poco lo mismo que me pasó con Horizon Forbidden West. Terminé como diciendo, ¡fa! Esto se ve increíble. Y son pocos, realmente. Estoy pensando bien cuáles. Pero yo creo que los juegos hasta esta altura que más me han cautivado a nivel, no puedo creer cómo esto se ve, de Next Gen, fueron Demon's Souls en lanzamiento con PlayStation 5. Demencial lo que se ve al día de hoy, incluso, es demencial. Tiene un montón de bondades el juego que le permite poder verse así, ni hablar. Después, otro de ellos fue Horizon. Realmente Horizon fue otro peldaño en esta escalera del Next Gen, en donde digo, ah, ok, listo, los juegos se van a ver así ahora. Obviamente tenemos un montón de situaciones multiplataformas también en donde se logran cosas increíbles. Y el tercero, que es uno de estos casos, es Resident Evil 4 Remake. Particularmente Resident Evil 4 en su modo resolución en PlayStation 5 y ni hablar en PC, tiene momentos en los que se ve increíble y no se entiende cómo ese juego también está en PlayStation 4. Pero bueno, otro juego que tiene un montón de bondades que les permite a los desarrolladores hacer magia y hacer que juegos se puedan ver así en una consola que ya tiene sus años. 10 años, para ser concreto, la PlayStation 4. Felices 10 años a la PlayStation 4 en noviembre de este año. Entonces, me quedo con eso, me quedo con que... O sea, yo pensé eso y ahora vos me lo confirmás. Este juego realmente se ve como algo Next Gen.
Sí, se ve como algo Next Gen y tomando uno de los puntos que tomaste, digamos, yo lo estoy jugando ahora en este mismo momento, se ve muy similar, digamos, al nivel de Resident Evil 4. Está okay. Como en esa línea. Okay. Así que sí, si les gusta cómo se ve, van a encontrarse con algo bastante similar.
Eso, beso de chef, hermoso. Y después esto que decías del popping, que la verdad que es algo que me preocupa porque... Yo es algo que en la versión de PC de Fallen Order vi al principio y después con un par de parches no lo vi tanto. Yo lo rejugué hace muy poco también, no particularmente este año, el año pasado. Y me pasó como que, más allá del popping, algo que también le pasaba era que tenía stuttering, ¿no? Perdón las palabras en inglés, pero el popping es básicamente cuando lo dijo Nico hace un rato. Las texturas están titilando porque están terminando de cargar muchas veces. O vos te das cuenta cuando el juego terminó de cargar una textura porque ves un modelo medio blureado, medio como pastel, y de la nada ¡plup! Y se ve bárbaro. Y también me pasaba con el framerate. Tenía, lo voy a decir así, mansos problemas de framerate. Y también es algo que le pasó a Fallen Order cuando sacaron su parche de PlayStation 5 y de Xbox Series S y X.
Sí.
Tenía muchísimos problemas de rendimiento. Eso se solucionó finalmente. ¿Con qué, fuera del popping, nos vamos a encontrar con también un poco de esto? ¿Hay un poco de stuttering? ¿Será un tema de la versión en modo resolución? ¿Es para todo? ¿Es también para el modo rendimiento? Pues se supone que el modo rendimiento está hecho para que el juego ande a 60 FPS clavados.
Sí. Sí, y bueno, hay... En gran parte de la experiencia funcionan los 60 FPS, pero todos los problemas que mencionaste de Fallen Order vuelven a estar acá en Survivor. O sea, okay. Hay momentos en los que los FPS se caen. Hay momentos en los que no solo popping, hay momentos en los que hay bugs visuales directamente, que me ha tocado, no sé, estar viendo el piso, moves un poco la cámara y desaparece el piso y es tipo un vacío negro. Pero son cosas que, el tema de los FPS, el tema de los bugs visuales que me tocaron, sí creo que son cuestiones que con un parche los podés resolver y capaz que incluso en el día uno ya no están. Esas cuestiones. Okay. Es algo que suele pasar en las copias de prensa también.
Okay, pero, sí, 100%, porque es una versión early que no tiene capaz esos últimos ajustes que se están realizando.
Que se están revisando. El popping, particularmente, a mí lo que me pasó es esto, que digo, yo Jedi Fallen Order lo jugué este año y está exactamente igual el popping que todo lo que me pasó en toda la experiencia de Survivor. Entonces, yo creo que es un problema del engine, creo que es un tema que tiene este desarrollo en particular. Y no creo que se solucione.
Ok. Bueno, y tengo una última pregunta, nada que ver, pero fueron cosas que me fueron quedando. Con respecto al gameplay, vos nos mencionaste antes que en la primera hora de juego nosotros ya vamos a tener prácticamente todas las habilidades y todas las opciones de customización que tenía Cal en el primer juego. Hay un juego entero para poder aprender esas mecánicas en Fallen Order y hay una experiencia completísima que nos permite variar con todo lo que ya era complejo del combate, particularmente estoy hablando del combate en Fallen Order. ¿No se siente abrumador en Survivor el hecho de tener un montón de mecánicas que ya vienen de antes y encima tener que aprender mecánicas nuevas de exploración, los estilos de combate? Digo, yo le meto 10 horas a Survivor. y siento que voy a estar frente a un combate complejo y con muchas capas, o se termina siendo muy ameno todo.
Es súper ameno, es súper ameno. O sea, okay, es complejo al mismo tiempo, pero es súper ameno porque es parte de lo que decía de cómo. De cómo. Es un tutorial de cómo hacer una secuela. Porque. Bien. Justamente el tutorial es espléndido. Te deja súper claro todas las mecánicas de Fallen Order en una hora. O sea, te resume un juego de 16 horas de mecánica en una hora. Y lo hace de una manera bastante amena, mezclándolo con la narrativa, explicándotelo de a poquito. Y después todas las mecánicas que van saliendo siempre te da el tiempo de aprenderlas, de disfrutarlas, de recorrer con esas mecánicas. Entonces creo que es uno de los mayores logros de esta saga en particular, no solo de Survivor, que vuelve acá y que es súper accesible, súper ameno y súper divertido.
Hermoso. Dijiste que ibas a hablar de la narrativa hacia el final, así que me parece que llegó el momento. Sí. Fallen Order tiene una carga narrativa muy interesante, porque este es un momento muy interesante en la historia de Star Wars. ¿Qué onda Jedi Survivor?
Vamos a hablar de narrativa y de qué onda Jedi Survivor. Antes de pasar a hablar de eso, como último comentario negativo para después hablar de narrativa y manejarnos. No, porque tiene que ver con la narrativa también, así que vamos a ir por ahí. Siento que sí hay mucho reciclaje en Survivor, tanto de las cosas que utilizaron en Fallen Order como del mismo juego. Entonces se termina volviendo no repetitivo, porque el juego es súper divertido hasta el final, pero sí es como que no varían mucho los enemigos, los bosses capaz que siento que no son tan magníficos como fueron en Fallen Order.
Entonces, lo tenés muy fresco además Fallen Order, vos lo jugaste este año y sí. Ese es el caso de mucha gente también que decidió rejugarlo porque salía esto. Entonces claro, es un punto que va a pesar para los que
va a pesar. Y creo que en ese pesaje, digamos, en la comparación, termina un poco perdiendo Survivor ante Fallen Order, que tenía todo el factor de innovación, tenía todo el factor de
lo que te decía antes, el factor sorpresa, sí, exactamente.
El factor sorpresa, exactamente.
Okay, bueno, me encanta ese broche a los puntos negativos, porque era algo que yo estaba preocupado y que, bueno, veo que capaz no tanto, no debería preocuparme tanto, porque todo lo que mencionaste es increíble y definitivamente voy a jugar Jedi Survivor, pero sí me llama la atención que capaz con la cantidad de años que pasaron, obviamente sabemos que hubo una pandemia en el medio y todo, pero y con lo innovador que se ve, porque visualmente es innovador Jedi Survivor, capaz termine cayendo en eso. Pero bueno, capaz que para el resto no es algo malo, capaz que vos del otro lado nos estás escuchando y decís, mira, a mí Fallen Order me encantó, hermano, así que si repiten, yo estoy contentísimo, porque esto es más grande, mejor. Y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? De que se siente God of War en esa cuestión de cómo trata a la secuela. Así que, perfecto. No, ahora ya al final del podcast nos dirás tu puntaje final y veremos qué tanto terminó afectando esos puntos negativos a la rabanota.
Vamos con esa. Y si querés pasamos a hablar un poquito de narrativa para cerrar el podcast. Mandale. Que es algo que obviamente no podemos, lo tenemos que comentar muy por arriba porque es un juego súper narrativo y de hecho es canon, como si alguno no lo sabe, es canon dentro del universo de las películas. Entonces la historia juega un rol fundamental que desde el principio están jugando con eso y no está bueno spoilear. Digamos, ya en la primera, segunda hora empiezan a pasar cosas que tiene sentido descubrirlas por uno mismo. Entonces no podemos hablar muchísimo de la narrativa. Sí, decir que a mí lo que me pasó con Survivor es yo en Fallen Order siento que la historia capaz no era tan entretenida en general. La narrativa era como algo más básico, un objetivo, una quest de videojuegos de ir a buscar tal objeto y ver qué pasa con eso. Pero estaba sustentado por un montón de cameos, un montón de referencias al universo Star Wars. Un cameo en particular que fue espectacular al final de Fallen Order, que no lo vamos a mencionar, pero que fue espectacular. En este caso creo que se invierte eso. Yo creo que no está tan presente los cameos, no hay tanta magia interconectada de Star Wars, no hay tanto de todo eso, pero sí creo que la historia de base es mucho más construida y mucho más entretenida de lo que era Fallen Order.
Me gusta y creo que la mejor forma, no, tampoco soy un desarrollador de Respawn ni tampoco te lo puedo decir, pero me parece que un poco la lógica va por el lado de ya tuvimos un juego en el cual teníamos que generar un impacto. Jedi Fallen Order fue una primera prueba de algo que no sabíamos ni no conocíamos del universo de Star Wars Y muchas veces lo que termina pasando es que hay que recurrir a esos cameos y hay que recurrir a esas cositas que terminan haciendo que el juego se sienta como un juego de Star Wars y que también se pueda tomar ciertas libertades en lo nuevo que quiere proponer. Jedi Survivor ya es la segunda entrega, entonces una segunda entrega me da más confianza poder decir que una segunda entrega puede darse las libertades de, bueno, yo ya tengo mis personajes, yo ya tengo mi hilo narrativo formado desde el primer juego y ahora voy a seguir con esto. Y ya no hace falta, vos ya compraste, ya no hace falta que te muestre ni que aparezca Han Solo, ni que mencionen a Luke Skywalker, ni nada por el estilo, que, bueno, incluso es una de las grandes críticas que se le ha hecho a la segunda temporada de Mandalorian. Sin spoilear, la segunda temporada de Mandalorian muchas veces, y en eso coincido, termina apareciendo como una campaña de marketing de todo el resto de los productos que Disney y Star Wars tienen para mostrarnos, porque es eso. Y para mí, la serie se sustenta perfectamente con el mando y con Grogu. Y acá, esto que me contás, no solo no me asusta, sino que me gusta. Y sí. Ojo la rima ahí. Porque definitivamente yo quiero ver más de Cal Kestis, quiero ver de las relaciones que hizo, quiero ver qué tiene este Jedi renegado para contarme sin necesidad de tener que estar diciendo, ahí está, ese es un capo, yo lo vi en las pelis, ¿entendés? Pues no hace falta. Y eso es algo, por ejemplo, que le pasó, mirá con qué te salgo, pero me encanta traerlo a la mesa, me pasó con Kingdom Hearts 3, que más allá de que la referencia y la fuerte presencia de los mundos de Disney se mantiene, al igual que en Kingdom Hearts 1 y en Kingdom Hearts 2, no hay tanta presencia, y cuando digo no hay tanta, es prácticamente nula, la presencia de personajes de Final Fantasy. Y cuando se le preguntó a Tetsuya Nomura sobre eso, que es el creador de la saga, dijo, tengo 16 personajes para desarrollarte en Kingdom Hearts hoy en día. Ya no tengo que ponerte a Cloud peleando contra Sephiroth para venderte el juego. En un momento, cuando yo me junté con Disney, Disney me dijo, yo quiero mis personajes acá y vos metés tus personajes. Los personajes de Square Enix en ese momento era Final Fantasy. Y básicamente lo que Nomura dijo es, fue una estrategia de marketing. Nosotros queríamos que la gente compre porque no conocían ni a Sora, ni a Kairi, ni a Riku, con lo importantes que son esos personajes en Kingdom Hearts hoy en día. Tener que gastar horas y tiempo en desarrollarte o forzar meter personajes de otra saga, bueno, Nomura decía que no hacía falta. Hay muchos que lo extrañaron, yo particularmente algunas cositas extrañé, pero lo entendí. Acá siento que pasa un poco eso. Es como, bueno, sí, ya está, ya tenemos un mundo en sí mismo. Trabajemos sobre estos personajes y este mundo y no hace falta que me lleves a Mos Eisley, no hace falta que tires el guiño de hay algo raro, de te amo y todas las cosas que sabemos que suceden en Star Wars o que son medio clichés.
Sí, completamente. Es súper autosuficiente el juego y es súper súper entretenido ver el recorrido de Cal Kestis. Es todo un viaje y se renota, digamos. Recomiendo jugar Fallen Order porque ves todo el progreso de Cal Kestis y es otro Cal Kestis el que vemos en Survivor que el que vemos en Fallen Order. Relacionado con eso, y ya para cerrar el podcast, en el último cuarto del juego,
sí,
pasa algo que decís, necesito que hagan un Star Wars Jedi 3.
No.
Necesito ver cómo van a desarrollar esto a futuro, cómo sigue.
Ok, o sea, estás diciendo, Nicolás Rábago, estás diciendo que esto, No digo termina abierto porque es un poco fuerte, pero da lugar.
Ni siquiera hablo del final. El final puede terminar abierto o no. Tipo, lo voy claro a dejar para que cada uno lo consiga. Pero aparece una mecánica del juego que vos decís, necesito que haya una nueva entrega para saber cómo sigue esto.
No, ya me puedo imaginar qué es, pero no importa, no lo voy a decir. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, es lo lindo de esto, ¿no? Saber que tenemos un juego gigante por delante que ni siquiera salió. Y acá hace una hora les estamos contando. Le está contando Nico. Porque yo estoy simplemente preguntando y manejándome. Tengo otras cosas que jugar antes. Pero Nico, es fascinante lo que contás. Y la verdad que Jedi Survivor por ahora parece más un sí que un no.
Sí, parece mucho más que un sí que un no. Es un sí que un no. Recomiendo ampliamente, si quieres ya le ponemos el puntaje, en Malditos Rayos se lleva un 8, que es un 8, he puesto 8 que eran 7 raspando 8, esto okay. Es un 8 que por ahí era un 9 que terminó raspando un 8, por estas cuestiones que dije del rendimiento, de los bugs visuales, del reciclaje que se nota, o sea, si jugaste Fallen Order, muchos enemigos se van a sentir reciclados y demás. Pero creo que termina siendo, como secuela es un 10, sin duda. Como juego quizás es un 8 si lo jugás solamente sin haber jugado Fallen Order antes. y tiene sus cositas, pero es una gran experiencia el juego.
Hermoso, hermoso. Y eso fue la review de Nico Rábago, arroba Rabagonic en todas las redes sociales de Star Wars Jedi Survivor, que llega ya, el 28, capaz no, estás escuchando esto cuando el título ya está disponible, así que definitivamente si te gustó lo que dijimos, y obviamente como decimos siempre, la economía de cada uno es subjetivo, así que si te parece que tenés que comprarlo ahora, si te parece que tenés que esperar, la cuestión es que acá en Malditos Nerds, con 8 de 10, en esta review de Nico Rábago, nosotros recomendamos Jedi Survivor. Voy a tener que jugarlo después de todo lo que se viene, porque se viene un mes complicado en lanzamientos, pero vamos a hacer un espacio en esa panza para Jedi Survivor, porque es un plato que no me quiero perder. Nico, mil gracias,
No, gracias a vos, Juaco. Es un gusto convertido en Malditos Games nuevamente.
Eso, como siempre un gusto. Vayan a malditosnerds.com a leer la review de Nico Rábago, que ya está disponible. Mi nombre es Juaco Freire y me encuentran como arroba Juaco Freire en todas las redes. Nico Rábago a mi lado, arroba Rabagoni con todas las redes. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta horita de Jedi Survivor en un Malditos Games especial. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.
Adiós.